El pago.
Pedro María, con las piernas encogidas, acostado sobre el lado derecho, trazaba a golpes de piqueta un corte en la parte baja de la vena. Aquella incisión, que los barreteros llamaban circa, alcanzaba ya a 30 centímetros de profundidad. Pero el agua que se filtraba del techo y corría por el bloque llenaba el surco cada 5 minutos, obligando al minero a extraer con su gorra aquel sucio líquido. Hacía algunas horas que trabajaba con ahínco para finiquitar aquel corte y empezar la tarea de desprender el carbón. En aquella estrechísima ratonera, el calor era insoportable. Pedro María sudaba a mares y de su cuerpo brotaba un cálido vaho, una especie de niebla que le impedía ver con precisión. La altura de la labor, unos escasos 70 centímetros, solo le permitía posturas incómodas que terminaban por entumecer sus miembros, ocasionándole calambres intolerables. Apoyado en el codo, con el cuello doblado, golpeaba sin descanso y a cada golpe el agua de la cortadura le azotaba el rostro con gruesas gotas que herían sus pupilas. Cuando la circa estuvo terminada, Pedro María, sin permitirse un minuto de reposo, se preparó inmediatamente a desprender el mineral. La tarea de arrancar el carbón requiere no poca destreza, pues si el golpe es muy oblicuo, la herramienta resbala, desprendiendo solo pequeños trozos, y si la inclinación no es bastante, el diente de acero rebota y se despunta como si fuese de mazapán. Pedro María empezó con brío la tarea. En aquel pequeño espacio entre el techo y la pared le era difícil dar a la piqueta debido a un tablón que impedía el impulso necesario. El polvo que se desprendía de la vena se introducía en su garganta y pulmones, produciéndole accesos de tos que desgarraban su pecho. Sin embargo, seguía golpeando furioso. A riesgo de quedar allí sepultado, arrancó del techo el tablón contra el cual chocaba a cada instante la herramienta. Una gota de agua persistente y rápida comenzó a caerle en la base del cuello, y su fresco contacto le pareció en un principio delicioso. Pero la agradable sensación desapareció para convertirse en un escozor semejante al de una quemadura. En balde trataba de esquivar aquella gotera que ahora abrasaba su carne como si fuera plomo derretido. Sin embargo, no cesaba en su empeño, y mientras el carbón se desmoronaba, amontonándose entre sus piernas, sus ojos buscaban el sitio propicio para herir aquel muro de un espesor tan enorme que nunca se le veía el fin. Pedro María abandonó la faena al anochecer. Con el cuerpo adolorido, se arrastró penosamente por los corredores hasta la galería central. Cuando se encontró afuera, sobre la plataforma, un soplo helado le azotó el rostro. Cuando se encontró afuera, sobre la plataforma, un soplo helado le azotó el rostro. Y sin detenerse, con paso rápido, descendió por la carretera, ansioso por encontrarse pronto junto a la llama bienhechora del hogar. Transido de frío, con las ropas pegadas a la piel, penetró en el estrecho cuarto donde lo esperaban su mujer y sus 2 pequeños hijos. Algunos carbones ardían en la chimenea, y delante de ella, colgados de un cordel, se veían un pantalón y una blusa de lienzo, ropa que el obrero se puso sin tardanza. Su mujer le habló entonces, quejándose de que ese día tampoco había conseguido nada en el despacho. Pedro María no contestó, y como ella continuó explicándole que esa noche tenía que acostarse sin cenar, pues el poco café que había lo destinaba para el día siguiente, su marido la interrumpió diciéndole:
No importa, mujer. Mañana es día de pago y se acabarán nuestras penas.
Y rendido con los miembros destrozados por la fatiga, fue a tenderse en su camastro. La mujer y los dos chicos, un rapaz de 5 años y una criatura de 8 meses, dormían en una cama parecida, pero más confortable. Durante aquellos 5 días transcurridos desde que el despacho les cortó los víveres, se habían visto obligados a vender sus ropas y utensilios, pues en ese apartado lugarejo no existía otra tienda de provisiones que el despacho de la compañía, en donde todos estaban obligados a comprar mediante vales o fichas al portador. La mañana estaba bastante avanzada cuando Pedro María se despertó. Era uno de los últimos días de junio. Una llovizna fina caía persistente de un cielo gris, y por el lado del mar, una espesa cortina de brumas cerraba el horizonte. Bajo el zinc de los corredores, entre el ir y venir de las mujeres y las locas carreras de los niños, los obreros se friccionaban la piel para quitarse el tizne adquirido en una semana de trabajo. Ese día, destinado al pago de los jornales, era siempre esperado con ansias, y en todos los rostros brillaba cierta alegría y animación. Pedro María, terminado su tocado semanal, se quedó de pie un momento, apoyado en el marco de la puerta, contemplando silencioso la lluvia tenaz y monótona sobre el suelo negruzco. Era un hombre de 35 años, escasos, pero su rostro demacrado le hacían aparentar más de 50. Había ya empezado para él la época triste y temible, en la que el minero ve debilitarse, junto con el vigor físico, el valor y las energías de su efímera juventud. Después de haber contemplado un instante el triste paisaje, el obrero penetró en el cuarto y se sentó junto a la chimenea, donde en el tacho de hierro hervía ya el agua para el café. La mujer volvió trayendo pan y azúcar para el desayuno. De menos edad que su marido, estaba ya muy ajada por aquella vida de trabajos y privaciones, y que la lactancia del pequeñuelo había hecho aún más difícil y penosa. Terminado el mezquino refrigerio, marido y mujer se pusieron a hacer cálculos sobre el pago que recibirían, rectificando una y otra vez sus cuentas. Llegaron a la conclusión que, pagado el despacho, les quedaría un sobrante suficiente para rescatar los utensilios que la necesidad les había obligado a empeñar. Aquella perspectiva los puso alegres. Y como en ese momento sonó la campana de la oficina pagadora, el obrero, su mujer y los niños corrieron hacia la carretera, uniéndose a los numerosos grupos que marchaban a toda prisa en dirección de la mina. El viento y la lluvia que caía con fuerza los obligaba a acelerar el paso para buscar refugio bajo los cobertizos que rodeaban el pique. Allí estaba todo el personal de las distintas faenas, desde el anciano capataz hasta el portero de 8 años, estrechándose unos a otros para evitar el agua, con los ojos fijos en la cerrada ventanilla del pagador. Después de un rato de espera, el postigo de la ventana se alzó, empezando inmediatamente el pago de los jornales. Esta operación se hacía por secciones y los obreros eran llamados uno a uno por los capataces que custodiaban al cajero. Las sumas eran en general reducidas, pues se limitaban al saldo que quedaba después de deducir el valor de las multas, del aceite, del carbón y el total de lo consumido en el despacho por cada familia. Los obreros se acercaban y se retiraban en silencio, pues estaba prohibido hacer reclamos hasta que se hubiera pagado al último trabajador. A veces un minero palidecía y clavaba una mirada de sorpresa y espanto en el dinero puesto al borde de la ventanilla sin atreverse a tocarlo. Pero un imperioso «¡Retírate!» de algún capataz le hacía coger las monedas y retirarse con la cabeza baja. Pedro María esperaba con paciencia su turno, y cuando el capataz exclamó en voz alta, «¡Barreteros de la doble!», se estremeció y aguardó nervioso, con el oído atento a que se pronunciase su nombre. Pero eso no ocurrió. Uno tras otro fueron llamados sus compañeros, y al escuchar de nuevo la voz aguda del capataz que gritaba, «¡Barreteros de la media hoja!», un calofrío recorrió su cuerpo. Su mujer, entre sorprendida y temerosa, se volvió y le dijo,
«¿No te han llamado?».
Y como él guardó silencio, ella empezó a gemir, mientras mecía en sus brazos al pequeño que, aburrido de chupar el agotado seno de la madre, se había puesto a llorar desesperadamente. Una vecina se acercó a la mujer y preguntó preocupada, «¿Que no lo han llamado todavía?». «A este tampoco», agregó señalando a su hijo, un muchacho de 12 años, pero tan paliducho y raquítico que no aparentaba más de 8. Pedro María, entretanto, hacía cálculo tras cálculo, pero el obrero, como tantos otros que se hallaban en el mismo caso, echaba las cuentas sin la huéspeda, es decir, sin la multa imprevista, sin la disminución del salario o el alza repentina y caprichosa de los precios del despacho. Cuando el último trabajador se acercó a la ventanilla, la voz ruda del capataz resonó clara y vibrante. ¡Reclamos! Y un centenar de hombres y de mujeres se precipitó hacia la oficina, animados por la esperanza de que un olvido o un error fuese la causa de que sus nombres no aparecieran en las listas. En primera fila estaba la viuda con su chico de la mano. Acercó el rostro a la abertura y dijo,
«José Ramo, portero».
«¿No ha sido llamado?».
«No, señor»,
respondió la madre del niño. El cajero recorrió las páginas del libro y con voz breve leyó,
«José Ramos, 20 días a 25 centavos, tiene un peso de multa. Queda debiendo 50 centavos al despacho».
La mujer, roja de ira, respondió,
«¿Un peso de multa? ¿Por qué? No son 25 centavos los que gana, sino 35».
El empleado no se dignó contestar y con tono imperioso y apremiante gritó a través de la ventanilla,
«¡Otro!».
La mujer quiso insistir, pero los capataces la arrancaron de allí y la empujaron violentamente fuera del recinto. La interpelada se volvió como una leona.
«¡Dios! ¡Para los pobres no hay Dios! ¡Malditos sin conciencia! ¡Así se los da a tragar la tierra!».
Los capataces sonreían por lo bajo, y sus ojos brillaban codiciosamente contemplando a la real hembra. La viuda arrojó una mirada de desafío a todos, y volviéndose hacia su chico, que con la boca abierta miraba, embebecido una banda de gaviotas que volaban en fila, le gritó, dándole un empeñón,
«¡Anda, bestia!».
El impulso fue tan fuerte y las piernas del pequeño eran tan débiles que acabó de bruces en el lodo. Al ver a su hijo en el suelo, los nervios de la madre perdieron su tensión y una crisis de lágrimas sacudió su pecho. Se inclinó con presteza y levantó al muchacho, secándole amorosamente las lágrimas que le corrían por las mejillas. Ahora era el turno de Pedro María. Mientras el cajero volvía a las páginas, el corazón le palpitaba con fuerza y la angustia de la incertidumbre le estrechaba la garganta. De pronto, el pagador se dirigió a él.
Tienes 10 pesos de multa por 5 fallas y se te han descontado 12 carretillas que tenían tosca. Debes, por consiguiente, 3 pesos al despacho.
Pedro María quiso responder, pero no pudo, y se apartó de allí con los brazos caídos y andando torpemente como un bebido. Cuando la mujer vio que su marido traía las manos vacías, se echó a llorar.
¡Virgen Santa!
Exclamó.
¿Qué vamos a hacer?
Debemos 3 pesos al despacho,
agregó el obrero con impotencia. La mujer redobló su llanto, al que muy pronto hicieron coro los 2 pequeñuelos. Pedro María contemplaba aquella desesperación, mudo y sombrío, y la vida le apareció en ese instante tan odiosa, que si hubiera encontrado un medio rápido de librarse de ella, lo habría adoptado sin vacilar. Pedro María, taciturno, vio alejarse a su mujer e hijos, cuyos harapos, adheridos a sus carnes flácidas, le daban un aspecto más miserable aún. Su primer impulso fue seguirlos, pero la rápida visión de las desnudas y frías paredes del cuarto del hogar apagado y de los hijos pidiendo pan, lo paralizó en el sitio. Algunos compañeros lo llamaron haciéndole guiños, pero no tenía ganas de beber. La cabeza le pesaba como plomo sobre los hombros, y en su cerebro, vacío, no había una idea ni un pensamiento. Una inmensa laxitud entorpecía sus miembros, y habiendo encontrado un lugar seco, se tendió en el suelo. Muy pronto, un sueño pesado, lleno de imágenes y visiones extraordinariamente extrañas, cerró sus párpados. Soñó que estaba allá abajo, piqueta en mano, atacando la vena, y cosa rara, le parecía que aquella masa oscura no tenía la consistencia de otras veces. Sacudió la lámpara para ver mejor, y su extrañeza desapareció. No era carbón lo que hería la acerada punta de la herramienta, sino una masa rojiza y gelatinosa. Entonces, sintió que una vívida claridad penetraba en su cerebro. Aquello era el sudor, la sangre y las lágrimas vertidas por generaciones de mineros. Sin asombro, vio que el sudor que brotaba de su cuerpo era de color de púrpura y que poco a poco tomaba el tinte y consistencia del extraordinario filón. Luego, la visión se transformó y se encontró delante de un inmenso crisol donde era arrojado el mineral. Desde una abertura en su parte inferior emanaba un chorro dorado que saltaba como una cascada, esparciéndose como arroyuelo por los campos. Al contacto del oro, la tierra se estremecía, y como al golpe de una varilla mágica, brotaban de su seno palacios y moradas espléndidas, donde innumerables parejas danzaban entrelazadas. De pronto, los bailes y las músicas cesaron, y una luz extraña iluminó los aposentos. Los diamantes que brillaban en los cabellos y gargantas de las mujeres se desprendieron y rodaron como lágrimas por los hombros y senos, haciéndolas estremecerse con su húmedo contacto. Los rubíes dejaban al caer manchas sangrientas sobre los regios tapices, y las paredes, las escalinatas, los bronces y los mármoles tomaron un tinte rojo, violáceo, horrible, que parecía sangre coagulada. Mientras Pedro María contemplaba aquella brusca transformación, Una espantable turba se abalanzó sobre los edificios. Eran esqueletos que con sus garfiados dedos despedazaban esos templos de la fortuna y del placer. A medida que los esqueletos se vestían de aquella extraña manera, adquiriendo sangre y músculos, los palacios se desvanecían, desmenuzados por aquellos millares de tenazas y acerados garfios. Ya nada quedaba de las soberbias moradas. Y cuando hubo desaparecido el último escombro, la última piedra, solo quedó en aquel sitio una muchedumbre de viejos, de jóvenes y niños tiznados y sucios. El obrero se despertó súbitamente. Los cobertizos estaban desiertos y las gotas de lluvia modulaban su alegre sinfonía, escurriéndose rápidas por el alero de los tejados.